rompecabezas.
Primera zona.
12 horas 41 minutos de este lunes. Claro, de este lunes 24 de abril del 2017, aquí en Montevideo, mayormente soleado, y 19 grados de temperatura, 21 grados la máxima, 14 la mínima. Sigue el sol, mezcla de sol y nubes para esta tarde. Las lluvias llegarían mañana, no van a ser muy abundantes, pero van a estar presentes en todo el territorio nacional. Y el miércoles sí, vientos, un bajón de temperatura considerable. Fíjate que mañana las extremas serán de 21 y 12 grados, y el miércoles tendremos 16 de máxima y 12 de mínima, con vientos que podrían alcanzar los 70 kilómetros en la hora. Veremos que no ocurra nada más grave, pero hay que estar atentos para la jornada de este próximo miércoles, ya del jueves en adelante, incluyendo los primeros días de la próxima semana, con sol pleno, mezcla de sol y nubes y temperaturas que irán en aumento hasta alcanzar los 24 grados de máxima y entre 11 y 14 de mínima, que están siempre más abajo en este otoño uruguayo. Amigos, en la información local, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea realiza una asamblea a esta hora con paro durante toda la jornada para analizar la apremiante situación del sector y definir qué medidas tomar. Hoy en día tiene a 130 trabajadores en seguro de paro el sector. Tras la asamblea habrá una movilización hasta la sede del Ministerio de Economía y Finanzas, al que se le reprocha no participar de las mesas de negociación. La Cámara de Industria Láctea del Uruguay en un comunicado expresa que no se comprenden, dicen ellos, los paros de actividades en todas las plantas lecheras, pues ello lleva únicamente a agraviar aún más la situación de la industria láctea y de los productores lecheros. Pero de todas maneras están parando durante toda la jornada y van a manifestar, van a movilizarse hasta la sede del Ministerio de Economía y Finanzas. Y los trabajadores nucleados en la Federación de Funcionarios de Salud Pública están realizando un paro de 24 horas en esta jornada de lunes, que afecta la atención, aunque se mantiene una guardia gremial. Los servicios de urgencia e internación no se verán afectados. En el marco de esta medida, los trabajadores se movilizaron frente al Consejo de Ministros que se desarrolló en el Club Progreso de la Teja aquí en Montevideo. El dirigente de la Federación de Funcionarios de la Salud, Martín Pereira, le dijo a Canal 10 que se reunirán con Tabaré Vázquez por los reclamos de los funcionarios de la salud y de COFE.
El presidente planteó que se va a reunir con la Federación y el PCNT para discutir el tema de salud, tanto con el ministro de Salud presente, y salió Ernesto Murro a recibir a la delegación de COFE, también comprometiéndose a recibir a la delegación de COFE para discutir de cara a la próxima rendición de cuentas. Tenemos los reclamos particulares de cara al presupuesto, en el cual tenemos los salarios de los trabajadores de ACE muy sumergidos, y el reclamo general de discutir hacia dónde va el sistema de salud. Entendemos que está estancado. En el PCNT venimos trabajando con propuestas y queremos que el sistema siga avanzando, porque fue un logro de los trabajadores. Y bueno, quedamos en discutir tanto el tema presupuestal como hacia el avance del sistema de salud con el presidente y con el ministro de Salud Pública.
Bien, lo que les decíamos, los paros por parte de los trabajadores de la industria láctea en ese sector, paros en la salud de 24 horas también en esta jornada, paro de actividades. Y en la jornada de ayer se reunieron la ministra de Industria, Carolina Cose, y el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, con los trabajadores de la Federación ANCAP. Los obreros van a parar por 24 horas también en esta jornada. Luego de esa reunión que les decía, se firmó un acuerdo para entablar una negociación en dos sectores. Uno tiene que ver con la reestructura del sector del cemento de ANCAP y en el sector de salud de la petrolera, según explicaba Ernesto Murro.
Se van a instalar dos ámbitos, uno para la parte industrial de ANCAP, en particular todo lo que tiene que ver con el cemento, y otra para la parte de salud, que es la continuidad, en el caso de salud, de lo que ya venía funcionando. Estos dos ámbitos comienzan a funcionar la próxima semana. El sindicato se ha comprometido, atento a este compromiso que hemos hecho desde el Poder Ejecutivo, a también suspender medidas que tenían previstas y a garantizar durante el paro que se realiza en el día de mañana los servicios imprescindibles para el funcionamiento del país, lo cual nos parece muy importante. Así que nosotros queremos destacar una vez más la importancia del diálogo y de la negociación entre las partes.
Era el ministro de Trabajo, Ernesto Murro. Les decíamos que el presidente y los secretarios de Estado llevan adelante una nueva instancia del Consejo de Ministros Abierto. Hoy es en la sede, como ya les consignábamos, la sede social del Club Progreso en La Teja, la sede del Consejo de Ministros, que fue elegida en el marco de los festejos por los 100 años del club, del cual Vázquez fuera presidente entre los años 1979 y 1989. Respecto del planteo del gobierno uruguayo a UPM de que no habrá más exoneraciones de impuestos para la próxima planta y cómo eso puede afectar o no la instalación, Vázquez sostuvo que están esperando la respuesta de UPM.
Estamos esperando la respuesta de UPM, que quizás llegue esta semana. Es que no va a haber un cierre, es una etapa que sigue por otra, exactamente. No, se discute el tema del impuesto al patrimonio.
Y la Asociación de Funcionarios de UTE, AUTE, presentó una propuesta, ya se los informamos, porque estuvieron aquí en nuestros estudios, para reducir un 16% las tarifas de electricidad en los hogares. Esta propuesta fue elevada en conjunto con técnicos del Instituto Cuesta Duarte, dependiente del PIT-CNT. Este proyecto propone la eliminación del IVA en las tarifas de electricidad. Gabriel Soto, presidente de AUTE, estuvo, ¿verdad?, aquí en el programa, como les decía, en Rompecabezas, y dijo que hay un subsidio de la tarifa residencial hacia los grandes consumidores, más allá de si es caro o barata. Es injusta, dijo él. En promedio, la tarifa eléctrica representa un 4% de los ingresos del hogar. En los medianos y grandes consumidores, en promedio, el peso de la tarifa eléctrica es de 0,35% de la estructura de costos.
Los hogares pagan la energía al doble. Nosotros empezamos a discutir y a trabajar, y bueno, y ahí salió la discusión, eterna discusión. Hay un llanto permanente de las cámaras empresariales, de los costos de los energéticos, que si tocas la tarifa eléctrica, bueno, se afecta la competitividad, puestos de trabajo, cosas que nadie quiere que pasen.
Usted es un laburante también, así que...
Por supuesto, los puestos de trabajo son una preocupación.
Hay que cuidar.
Entonces nos pusimos a estudiar, bueno, vamos a ver realmente cuánto pesa eso.
Ahí.
¿Cuánto pesa? Y ahí nosotros llegamos a otro número que fortalece el análisis anterior. Los hogares, en promedio, ¿no? En promedio, esto para hacerlo más, sensatos posibles al momento del análisis. En promedio, la tarifa a los hogares le pesa a una familia uruguaya pagar la luz, se le lleva el 4% de los ingresos del hogar. Pagar la energía eléctrica le consume, en promedio, el 4% del ingreso del hogar. Obviamente, los hogares más pobres le pesa muchísimo más. Hoy por hoy en Uruguay tenemos 800.000 trabajadores que ganan menos de 15.000 pesos.
Bien, era la palabra de Soto, aunque ha habido versiones en esta jornada de que ya en el Consejo de Ministros podría hacerse este anuncio, consignemos que a la entrada del Consejo el presidente Vázquez aclaró que las empresas estatales están siendo monitoreadas y que cuando haya posibilidades de hacer un anuncio, se hará.
Estamos estudiando permanentemente el tema tarifa de los organismos públicos. Cuando haya algo, lo anunciaremos.
Así que bueno, si se fueron a la mague, bueno, tranquilos. Está muy bien lo que
por
dice,
ahora no hubo tamaño. Nada.
Sí, los funcionarios de UTE lo explicaron muy bien, ¿no? Digo, la verdad es que se les está cobrando mucho menos a los grandes consumidores que a los hogares pequeños. Esa es la realidad y quieren un poco cambiar la estructura. Se les ocurrió descontar el IVA. Nos parece justo, creemos que a todos los uruguayos les debe parecer justo. Vamos a ver ahora qué les parece a los representantes del pueblo uruguayo. Y desde hoy lunes se puede votar en las elecciones de AEBU. En el interior los afiliados podrán votar hasta el miércoles 26 y en Montevideo hasta el próximo jueves 27. El 5 de mayo, durante la celebración del 75º, el 75 aniversario del gremio, serán anunciados los resultados. Hay más informaciones que dejaremos posteadas en espectador.com. Y lo último, antes de ir a la pausa, el Ministerio de Economía y Finanzas está ajustando detalles de un decreto que habilitará, ¿verdad?, que se pueda seguir pagando con efectivo en las estaciones de servicio durante el día, ¿eh?, con limitaciones. Eso sí, recuerden que desde el año pasado está vigente la prohibición de vender combustible y cobrar en efectivo entre las 22 horas y las 6 horas de cada día. A partir del próximo 1 de mayo estaba previsto extender esa modalidad durante las 24 horas del día. Sin embargo, el MEF aceptó ahora flexibilizar esa medida y atender el pedido ya realizado por las estaciones de servicio. Según explicó a Rompecabezas el secretario general de UNBENU, Jorge Bonino, el decreto se espera para dentro de las próximas horas y él prefirió no adelantar los montos máximos que se podrán pagar en efectivo. Escuchemos a Bonino y tomamos la pausa.
Lo que se ha conversado es establecer un monto máximo por despacho que se admita en efectivo dentro del horario, de 6 a 22, permanecería así el eventual de 22 a 6 de no uso de efectivo, y eventualmente dentro de ese marco, de ese horario, una primera etapa por algunos meses, donde en realidad la norma regiría de 6 a 8 de la mañana y de 20 a 22, o sea, se extendería el horario actual de la noche, pero permitiendo así despachos con monto máximo de efectivo, para luego pasar extender ese régimen al horario de 6 a 22. O sea, habría como dos pasos. Uno primero, alargando el horario de uso de medios electrónicos, pero admitiendo despachos por un monto máximo en efectivo. Y luego se pasaría ese mismo régimen, se extendería durante todo el resto del día.
12 horas 55 minutos, seguimos adelante en este lunes 24 de abril, hay 19 grados de temperatura aquí en Montevideo, la máxima 21, la mínima 14, los datos de The Weather Channel para esta jornada. Mañana va a llover, parece que no intensamente, pero sí va a estar presente la lluvia en el territorio nacional el miércoles, con vientos que podrían alcanzar los 70 kilómetros en la hora del sur-suroeste, esa será la dirección, y con una temperatura que se va a venir abajo. 16 la máxima para el miércoles, 12 la mínima, están avisados, después entra a repuntar en la semana, hay sol y temperaturas que ya alcanzarán los 24 grados de máxima y entre 11 y 14 de mínima para los días venideros. Amigos, complementando la información local, la jueza Adriana Morosini comenzó una investigación para conocer la trama que terminó en la lamentable muerte del niño Felipe Romero, de 18 años de edad. El niño y el asesino aparecieron muertos en un sotobosque, ¿verdad?, de Villa Serrana. El entrenador tenía abrazado al pequeño y no llevaban calzado. Había un arma calibre 22 en el lugar. Sierra, que era el entrenador, el director técnico de este chico, disparó sobre el pequeño y luego se quitó la vida, según confirmó el jefe de policía de La Valleja, Eduardo Martínez. Se estima que el homicidio fue premeditado. La jueza dijo ayer en rueda de prensa que el informe forense primario realizado al niño revelaría un abuso sexual. La magistrada también recomendó no opinar públicamente sobre el caso y dijo que no necesariamente deben haber responsabilidades penales en el mismo.
Va por el lado de saber qué lleva a la madre a el miércoles decirle a Sierra que no podía ver más al niño. Más que nada, cómo es que aclarar la forma en la cual Sierra se lleva a Felipe de la escuela. El hecho en sí parece que no tiene mucho más para aportarnos más que la propia escena. Nosotros ya tenemos comprobada la existencia de abuso sexual. Abuso sexual que no es del propio, no solo del día viernes o jueves, sino incluso anterior en el tiempo. Lo que no podemos determinar hoy es quién fue el autor de ese abuso sexual. Por eso es que se tomaron muestras en el momento, tanto del niño como del señor Sierra, para ver si existen algún tipo de rastro que pueda involucrar a Sierra con el abuso de Felipe.
El Consejo de Educación Inicial y Primaria dispuso que hoy lunes la escuela a la que concurría Felipe permanezca abierta, pero que no se dicten clases. Psicólogos y asistentes sociales irán al local en el que se ha señalado será como una jornada, ¿verdad?, de contención y reflexión. ONFI, que es la responsable del fútbol infantil en el Uruguay, analiza los pasos a seguir tras este asesinato por parte del entrenador del chico, Felipe Romero Pérez. El presidente Vázquez incluso se refirió también al asesinato de Felipe Romero, indicando que se trata de un hecho profundamente lamentable e incomprensible.
Terrible, terrible. El mismo sentimiento que estoy seguro tienen todos los uruguayos y todas las uruguayas, terrible. Lo que creo es que, como decía la señora jueza en la tarde de ayer, hay que trabajar este tema con mucho respeto, con mucho cuidado, con mucha atención, porque son muchas las susceptibilidades heridas. Es tremendamente lamentable, tremendamente lamentable, y desde mi punto de vista, absolutamente incomprensible.
Cada día el Sistema Nacional de Protección de la Infancia registra unas 7 denuncias o situaciones de violencia o abuso sexual contra niños. 196 casos por maltrato fueron llevados a la justicia durante el año pasado. El año pasado se registró el caso de Alan Montero, de 9 años de edad, asesinado lamentablemente por su padre, que luego también se suicidara. También el año pasado, cerca de Balizas, en Rocha, un hombre mató a su hijo de 3 años y se suicidó. Unos meses antes, una mujer, agente policial, le pegó un tiro a su hijo de 11 años y también luego se suicidó. La verdad que, bueno, es terrible todo lo que está pasando. Nosotros ya hemos fijado algunos porcentajes que son estremecedores en tanto a la condición de los chicos y el 84% de los niños que sufre maltrato intrafamiliar. Digo, en realidad, en un contexto, ¿verdad?, de lo que es específicamente este caso, que tiene otros ribetes, ¿no? Evidentemente, sí. Pero que, bueno, ha conmocionado a la sociedad toda, ¿no?
Sin lugar. Sí, y me quedo con lo que dijo la jueza, con el pedido que hace la jueza: no opinemos.
No opinemos.
No opinemos, no opinemos. Todos queremos decir muchas cosas, todos estamos muy rabiosos, pero no opinemos porque no estamos aportando absolutamente nada.
No, y está todo muy realmente a flor de piel todavía, evidentemente, quizás no sea el mejor momento para reflexionar de esto, un hecho tristísimo realmente, que involucra a un niño, que además también, justo decirlo, ¿no?, de alguna manera también impacta, es hijo de un conocidísimo futbolista, muy respetado, que ha jugado tanto en Peñarol como en Nacional, en equipos grandes de nuestro país, en fin, lo que realmente enluta a la sociedad completa bueno, en eso inexplicable que hace que hoy un niño de 10 años pierda su vida en manos de un mayor que también se la quitó.
Sí, lo que sí, como padres, redoblar el esfuerzo la atención sobre nuestros hijos, hablar con ellos, estar, ser presentes, eso seguro. Eso no es sobre este caso, esto es siempre. Sí, pero siempre.
Sí, sí, tal cual. Y bueno, hay otros datos que a veces uno de alguna manera mira cuando pasan este tipo de cosas porque tienen que ver con el contexto general, ¿verdad? De la gente joven, de los menores. Este caso de los menores internados en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, el INISA ex SIRPA, en donde el 75% declara, y son menores, consumir algún tipo de sustancia. La edad de inicio promedio es de 11 años. Unos 40 adolescentes son atendidos mensualmente en la unidad de consumo problemático del INISA por adicción a las drogas. En su mayoría son policonsumidores y la sustancia de mayor consumo es el cannabis en un 80%, seguido de la cocaína fumada o cocinada y el alcohol. Es notorio además el aumento del consumo de psicofármacos unido al alcohol. Se han constatado situaciones de intoxicación. Esto lo afirmaba la presidenta del organismo, Gabriela Fulco, al tirar estos datos en la agenda. Terrible, pero cierto. ¿Qué vamos a agregar, no?
A esto hay que sumar además que muchos de estos jóvenes tienen consumo de psicofármacos que son recetados.
Sí, claro.
Y son muchos de ellos los que están privados de libertad que están usando psicofármacos recetados porque les permiten manejar la ansiedad y otro tipo de situaciones. Hay quienes acusan justamente de un exceso de uso de psicofármacos dentro de la institucionalidad, ¿no?
Una situación muy problemática, Y en otro orden de cosas, el dirigente del Partido por la Victoria, Luis Puig, y Sandro Sova, hijo del militante desaparecido Adalberto Sova, presentarán esta tarde una denuncia por apología al delito de torturas y amenazas en contra del general retirado Raúl Marmot. Es inadmisible que la sociedad tenga que soportar que se reivindiquen los crímenes, le dijo Puig a Rompecabezas.
Vamos a estar presentando un escrito con una denuncia penal por las declaraciones del general retirado Marmot, ex comandante en jefe del ejército, donde en sus declaraciones, una vez más, un mando militar hace apología del delito de torturas, analiza que es natural someter a los prisioneros a tratos crueles y degradantes, que él los define como apremios físicos, pero no cabe duda que son las torturas sistemáticas a que han sometido a miles de hombres y mujeres durante la dictadura, y al mismo tiempo se permite amenazar a la justicia estableciendo que se debe detener los procesamientos a quienes han desarrollado acciones de terrorismo de Estado. Nos parece que los dos temas son sumamente graves, nos parece que los uruguayos no pueden permanecer ajenos, indiferentes a una situación de este tipo, que están previstas en la ley 18.026, la ley sobre delitos de lesa humanidad, y que en ese marco queremos presentar esa documentación donde se fundamenta largamente por qué entendemos de la existencia de estos dos delitos y esperemos que la justicia se expida sobre ellos.
Durante su discurso en el Día de los Caídos, cuando se conmemora la muerte de soldados en manos de los Tupamaros, Marmot afirmó que evidentemente que hubo excesos, pero me consta, dijo él en lo personal, de jamás haber estado en una sesión de tortura a nadie, no confundir tortura con apremio físico. Se puede dejar a una persona detenida un tiempo prudencial hasta que se canse y pueda hablar, pero eso es apremio físico.
Eso es un eufemismo, Marmot.
Sí, totalmente.
Eso es tortura.
Sí, totalmente. Pero bueno, parece que hila fino sobre la tortura, maravilloso, ¿no? Capaz que tiene toda una serie de estratos.
¿Cuál es el límite?
Si claro, por eso capaz que tiene...
Si te pellizco, si te meto un dedo en el ojo, eso es apremio físico, pero si te corto es tortura.
Uno se ríe para no llorar.
Es horripilante.
Terrible, terrible. Y bueno, por eso se le va a iniciar estas acciones judiciales. Amigos, nos vamos al encuentro de la información deportiva con Guille Bueno, pero antes les comentamos que el diputado del Partido Nacional, Jorge Gandini, solicitó una convención departamental de ese partido para evaluar el desempeño de la agrupación política en el Partido de la Concertación durante las pasadas elecciones departamentales en Montevideo, según le dijo a Rompecabezas. Lo escuchamos a Gandini.
La evaluación es una tarea que tenemos que hacer colectivamente. Yo puedo tener mi opinión, pero creo que el partido tiene que sincerarse y evaluar a una distancia adecuada entre, como es ahora, porque ya pasó suficientemente tiempo desde la elección municipal y falta otro tanto para la próxima. Estamos ahí promediando. Entonces hay menos pasiones, toda la cabeza fría, ver lo que salió bien y lo que no. Y si es conveniente, seguir adelante y tomar decisiones al respecto, porque hoy la concertación como tal no funciona. Tiene autoridades, pero estas han sido desconocidas mientras funcionaron. Hoy la bancada de los ediles, que en teoría tiene 13 ediles, no existe como tal, y existe dentro de esos 13 una bancada blanca, una bancada colorada, una bancada de Novik y algunos ediles de la concertación que trabajan más con el Frente Amplio que con la concertación, y ese partido no se está preparando para la próxima elección. Y además, bueno, ha cambiado su conformación. Quien resultó más votado, que fue el señor Noy, hoy está en otro proyecto, en otro partido, en otro proyecto y a nivel nacional. Tenemos que repensar si esto se va a recrear en otra política de alianza. Obtuvimos dos alcaldes, eso es bueno, pero tenemos un edil menos que cuando íbamos separados, eso es malo. De esa decisión surge cómo nos preparamos. O volvemos a ir, como siempre, detrás del Partido Nacional y nos preparamos en ese camino, o recreamos la concertación o algo parecido y nos preparamos con una cosa muy diferente.
Rompecabezas.